Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Algunos de ustedes recordarán a Frédéric Canuté, un jugador nacido en Francia, cuya familia procedía de Mali. Era un excelente jugador, un delantero centro, que a pesar de su altura metía goles con la destreza y la potencia que el puesto exige. Hizo historia en el Sevilla. En el año 2009, Canuté le marcó un gol al Deportivo de La Coruña y en su celebración se levantó su camisa. Debajo había otra camisa negra en la que mandaba un apoyo a Palestina, puesto que la ocupación israelí a la Franja de Gaza se había reproducido. El bueno de Canuté fue sancionado y multado por ese gesto. He buscado las noticias al respecto de aquel incidente y muchos periodistas deportivos se mostraban de acuerdo con la sanción porque, decían, el deporte no debe desmezclarse con la política. Aunque cada vez me siento más alejado del deporte espectáculo y competitivo, sigo de tanto en tanto viendo algún partido de fútbol. Vi uno este fin de semana. Todos los jugadores, antes del inicio, llevaban encima una camisa en contra de la invasión rusa en Ucrania. Incluso la Liga Profesional, en España, en los partidos televisados, tiene un lema permanente en contra de la invasión, por supuesto, no en contra de la guerra. Me llega a través de un amigo un genial vídeo de un humorista sudafricano, Trevor Noah, en el que critica con mucha guasa la visión eurocentrista y racista de los conflictos. Si no lo han visto, se lo recomiendo porque es cortito y porque resume a la perfección cómo se ha generado desde los poderes un pensamiento único sobre la guerra en Ucrania. El vídeo del humorista es introducido por cortes de corresponsales en Ucrania que son todo un compendio de barbaridades. Dicen cosas como que es normal que estas cosas, se refieren a la guerra y a las invasiones, ocurran en sitios del tercer mundo, como Irak o Afganistán, pero que en este caso era grave porque estaba sucediendo en un país europeo casi civilizado y muy parecido a nosotros. Claro, dice el humorista, eso de las guerras es cosa de los africanos o de Oriente Medio, que han sido diseñados para vivir huyendo. El humorista recuerda con acierto que las guerras son consustanciales a la historia europea, que hasta tuvieron una que duró 100 años. Vaya por delante que considero que esta nueva guerra es, con independencia de sus antecedentes, una agresión en la que, como siempre, las personas humildes son las grandes perjudicadas. La población rusa, por lo menos una parte importante, quizás la más reivindicativa y progresista, ha venido sufriendo el despotismo de Putin y su aparato de Estado desde hace años, y que sus ansias de fortalecer su figura y su influencia mundial han desencadenado una guerra que está asesinando a miles de personas inocentes, en este caso de nacionalidad ucraniana. Pero eso no me evita sentir asco por la manipulación informativa, un bombardeo mediático que sigue dividiendo el mundo entre los intereses de los países centrales y ese resto del mundo donde las guerras desaparecen de las pantallas, las invasiones como la sufrida en el Sáhara se ignoran sistemáticamente, donde los buenos son blancos, europeos o norteamericanos, y donde al bueno de Canute se le multa y critica porque desde la humildad de su sola persona quiso recordar al mundo que en Palestina está sucediendo algo parecido a un genocidio. Desde Fuerteventura reciban un saludo cordial todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo tenemos una entrevista con dos mujeres feministas argentinas de una ciudad que queremos mucho por muchas razones, Córdoba. Se trata de Anabela Antonietti, no Antoniela, Lina, que se me va mal esto, y Vicky Fernández. Ahora lo dirás tú mejor. Ellas son ambas de la Casa Comunidad Organización Feminista. Buenas.
Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, aquí al menos. Acá Anabela Antonelli, como bien dijiste, parte de Casa Comunidad en el Encuentro de Organizaciones, un movimiento social de la ciudad de Córdoba, Argentina. Estoy en Casa Comunidad, específicamente en un proyecto que se llama Escuela Transfeminista de Oficios, que ya seguramente contaremos un poquito más.
Bueno, yo soy Vicky, también parte de Casa Comunidad, y concretamente estoy en el espacio jurídico que hace asesoramientos para situaciones de violencia y acompañamientos, y también en el proyecto de autodefensas comunitarias.
Claro, antes charlando, ¿no? Nos parecía como interesante ubicar vuestro proyecto, Casa Comunidad, como organización feminista, en lo que es el proceso del encuentro de organizaciones, ¿no? A lo mejor puede ser más interesante que yo lo sintetizo y nos centramos en la casa.
Bien.
Encuentro organizaciones, más de una vez ya lo hemos entrevistado a distintas personas y proyectos. Surge en el 2007 y en el 2014 se convierte, bueno, digamos que un poquito más en organización, un poquito más, ¿no? Y una de las cosas que, leyendo esto de la Casa Comunidad Organización Feminista, que la desconocía y que me apasionó, es esto de que estáis abiertas a lo que pueda ser y no a lo que deba ser. Me parece una manera de definir un proyecto maravilloso que me encantaría saber cómo fue ese debate y cómo llegasteis a esa conclusión y cómo lo hacéis.
Bien. Bueno, así como decía Manolo, si bien el Encuentro de Organizaciones tiene una larga data ya, unos 15 años, Casa Comunidad surge hace 5 años, como una necesidad de la organización, que la organización está mayormente constituida por espacios organizados en barrios populares de la ciudad de Córdoba, donde, como en cualquier ámbito de la vida, sufrimos muchísimas violencias. Entonces surge la necesidad de generar una herramienta específica para poder hacer ese camino, ¿no? Para poder acompañar a personas en situación de violencia de género específicamente. Y bueno, y así surge, y en realidad sin mucha receta, ¿no? Esto que decías recién, más haciendo siempre, teniendo un diálogo siempre con las realidades que veíamos, con las propuestas que surgían de los territorios, pero sí con un grupo de compañeras comprometidas y dedicadas a pensar qué era lo mejor en cada caso y aprendiendo muchísimo, ¿no? Porque es algo que también tuvimos que ir aprendiendo en todos estos años y por eso también se va transformando. Y tal vez nos gusta decir eso, como no hay un programa específico, sino que hay un diálogo constante con la realidad, un diálogo constante con las compañeras que acompañamos y que se acompañan, y bueno, y con el contexto en el cual vivimos, ¿no? Que las violencias, si bien existen y existieron, sí es cierto que todo ese contexto va transformando también lo que vivimos y las formas de resistencia, evidentemente, también.
Vicky, leyéndoos, ¿no? Aparte me han pasado una chuleta muy extensa, veía claro que vosotras estáis cruzadas también de los encuentros de mujeres, ¿no? O sea, que desde el año 86 del siglo pasado se vienen produciendo en Argentina, ¿no? ¿Cómo esto también ha influido, ¿no? en vuestro proyecto de Casa Comunidad, ¿no?
Sí, yo creo que ahí también un poco de la mano de lo que venía diciendo Dani, los encuentros de mujeres y la participación nuestra en los encuentros de mujeres también nos ha hecho dialogar un poco con el movimiento feminista en general a nivel Argentina y a nivel local, porque previo a los encuentros siempre suelen hacerse asambleas y demás, y también poder pensar cómo queríamos nosotras constituirnos como organización sin perder de vista también lo territorial y realmente cuál era nuestro propósito en ese encuentro y qué íbamos a compartir y desde dónde, porque también, bueno, el encuentro de mujeres es un espacio que en los últimos años sobre todo se ha extendido muchísimo y se ha reconfigurado mucho. De hecho, ahora no es más Encuentro Nacional de Mujeres, es Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, No Binarias. Entonces, también todos esos cambios nosotros lo vivimos a nivel local y pensando un poco qué tipo de feminismo nosotras íbamos a buscar o íbamos a compartir o íbamos a escuchar también y cuál era el que más nos resonaba y desde nuestras prácticas cotidianas en los territorios, digamos, porque ahí en los encuentros pues, hay comisiones de todo tipo y feminismos de todo tipo, entonces también hubo, creo, un poco en algún punto un quiebre de pensarnos cuáles eran los feminismos y puntualmente nosotros de los feminismos populares y comunitarios que nosotros queríamos con los cuales queríamos dialogar en esos encuentros, digamos.
Claro, estaba recordando, ¿no? Las veces que en mi caso estuve por ahí o lo que nos cuenta Vivi cuando van o otras compañeras de Baladre, de la importancia de vuestras, digamos, iniciativas de economía social y solidaria y la conjunción, por lo que leía, de estas, claro, estas economías, entrevistando a muchos grupos, ¿no?, de barrios, en concreto los del sur de Córdoba, mayoritariamente eran mujeres. O sea, que os ha sido fácil vincular, digamos, la economía productiva y la reproductiva, ¿no? Porque eso ha tenido que ser un debate, ¿no? Y un proceso, ¿no? ¿Cómo se ha dado eso?
Sí, en nuestra organización, como en la mayoría de los movimientos sociales de estas latitudes, las mujeres somos mayoritarias, ¿no? Entonces los movimientos sociales están construidos por mujeres que, como vos decías, tienen esta doble, ¿no? como esta doble lucha, digamos, entre lo productivo y lo reproductivo. Y sí, para el encuentro de organizaciones ha sido una pata fundamental la cuestión de la economía popular, le decimos acá. Que de hecho es una economía y un reconocimiento como laburantes, como trabajadoras de la economía popular, que hemos caminado un gremio, ¿no? Como que hay bastante desarrollo. En ese sentido, muchas de las iniciativas que nosotras emprendemos tienen que ver fuertemente con eso y todo el tiempo compensar esa vinculación entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? ¿Y qué queremos de eso? Me parece que hay una pata fundamental en el laburo que intentamos hacer, que es esto de la lectura concreta y cotidiana de lo que nos pasa, pero también de lo que queremos, ¿no? Y de para dónde queremos ir. Y en ese sentido, bueno, hemos construido cooperativas de trabajo, distintas iniciativas que también, en el caso pensando en Casa Comunidad como una herramienta para hacer frente a las violencias machistas, han ayudado mucho, porque una de las violencias más fuertes, sobre todo en los sectores populares, tiene que ver con la violencia económica. Entonces, la construcción también de cooperativas de trabajo, de espacios productivos que nos ayuden a nosotras en relación a lo laboral, ha sido fundamental. Y en ese sentido, un poco lo que, cuando me presenté que hablaba de la Escuela Transfeminista de Oficios, esa ha sido una pata importante dentro de Casa Comunidad, pensar en poder compartirnos herramientas entre las mujeres e identidades disidentes para poder hacer frente a esa violencia desde esto, ¿no? Desde espacios productivos que vamos construyendo. Pero bueno, ahí hay un diálogo constante entre el encuentro de organizaciones como movimiento social y la propuesta nuestra de Casa Comunidad en relación a la economía popular, ¿no? Como ahí hay como un pie bastante, bastante sólido.
Sí, para agregar una cosita ahí, me parece importante recalcar que sí hay como un punto de contacto, o al menos en la práctica, digámoslo, hay, no sé si en la teoría hay muchos feministas que están pensando, entre la economía feminista y las economías populares. O sea, la realidad es que hoy las economías populares y las herramientas que acá en Argentina existe, que es la del salario social complementario, que obviamente es insuficiente y no alcanza, pero sí ha sido una herramienta que ha reconocido el trabajo reproductivo como trabajo no remunerado para que se incorpore dentro de las economías populares. Entonces, también hoy los espacios sociocomunitarios y de cuidado son reconocidos dentro de la economía popular y son espacios que están liderados por mujeres y que también tienen lógicas, o se intenta que tengan lógicas que contribuyan a pensarnos como feministas y desde la economía feminista. Entonces hay una vinculación que no está lisa, no está llana y no está fácil, pero que sí constantemente se trabaja por sostener, digamos, o por reforzar.
Y que para nosotras ha sido ¿no? Como un punto bien central de nuestra práctica. Nosotras somos trabajadoras de la economía popular, en tanto somos cuidadoras.
Sí.
Y la compañera que está en el territorio, en un comedor comunitario, dándole de comer a sus vecinites, también es una trabajadora de la economía popular. Y eso ha sido un cambio fundamental de conciencia también, ¿no? No solamente concreto en relación al bolsillo, ¿no? De nosotras, no solamente ideológico en este camino, sino que también configura otra forma de pensarnos a nosotras mismas y otra forma de, dentro de las organizaciones sociales también, pensar el trabajo reproductivo. En tensión, esto que decía Vicky, ¿no? Como siempre en tensión, siempre caminándolo, pero como una novedad que para nosotras está siendo bien interesante.
Y como trabajadoras, ¿no? O sea, como el cambio de ayudo en la copa de leche, ayudo en el comedor, para soy trabajadora de la rama sociocomunitaria, o sea, es como un cambio bien grande y pensando un poco en el 8M, me parece que es súper importante también recalcarlo.
Claro, Vicky, no sé por qué te lo digo a ti, supongo por tu vena de derecho esta. ¿De qué va esto del salario social complementario? O sea, ¿qué instrumento es ese? ¿Qué prestación, qué ayuda, en qué consiste y cómo lo conseguís? ¿O cómo se consigue?
Sí, si quieres contar un poco del inicio del salario, porque yo estaba en ese momento en la organización y yo después voy con lo más actual. Me parece bien. Que la lucha por el salario es bien interesante para contarlo un poquito.
Venga, sí. Pues, a la vela.
El salario social complementario surge como una demanda fuerte desde los movimientos sociales de entender que somos trabajadoras, somos trabajadores y que hay una gran porción de la población hoy en Argentina que aún laburando las 24 horas del día no llegaría a la canasta básica. Entonces, en ese reconocimiento y entendiendo que el cartonero, el limpiavidrio, quien está en la copa de leche, somos trabajadores de la economía popular, digo, no solamente en el ámbito cooperativo, ¿no? Más formal, sino en todos esos trabajos que vamos haciendo, somos trabajadores. Entonces la demanda hacia el Estado era, reconózcannos, acá estamos trabajando, pero no vamos a nunca poder salir de la pobreza. Y si bien el salario social complementario, no somos ingenuas, digamos, no, no va a cambiar las estructuras sociales capitalistas, sí es cierto que ese reconocimiento nos permitió avanzar muchísimo, ¿no? Entonces, entre los movimientos sociales lo que hicimos fue dar una lucha fuerte que en el 2016 tuvo como resultado una ley, y en esa ley de la economía popular había como varios puntos, y uno era el salario social complementario, que es complementario en tanto es la mitad de un salario básico. Entonces se reconoce que esa persona está trabajando, se reconoce que esa persona, aunque trabaje 8 horas diarias, no llegaría a cubrir la canasta, y entonces hay una este salario, digamos, completaría, suponiendo que es un salario digno, suponiendo que la canasta básica es real, ese monto y demás, completaría un salario, digamos. Y eso ha sido un despliegue para las organizaciones súper interesantes, porque también es volvernos a pensar como trabajadoras, ¿no? Como en el camino de los movimientos sociales, de la organización, bueno, ¿cuál es el sujeto político? ¿Qué se lucha desde ahí? Esto de lo gremial, ¿no? Bueno, tuvo como un despliegue interesante, y también esto que decíamos, entre lo productivo y lo reproductivo, desde los feminismos, empezar a pensarnos desde otros lugares.
Y ahí creo que nos obligó un poco también como organizaciones sociales, más allá, o no solamente como EO, sino de pensarnos como un conjunto de organizaciones sociales a nivel nacional. Ahí surge la figura de la CETEP, en su momento, que hoy es UTEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, hoy es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces se configura como un actor fundamental, representante de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y a través del cual se gestionan esos salarios sociales complementarios. O sea, es a través de las organizaciones sociales que esos salarios llegan a las cooperativas o a los espacios de trabajo a través de cada organización, lo cual también implica un margen o una apertura que antes no se tenía, y que implica un reconocimiento también del trabajo cooperativo, digamos, porque son las organizaciones quienes después distribuyen de acuerdo a autónomamente y de acuerdo a criterios de cada organización cómo se distribuyen esos salarios, o cómo está, no sé, nosotros por ejemplo, o sea, también pensando en que es la mitad de un salario social complementario, cuáles van a ser los criterios de trabajo para cobrar ese salario, cuáles no, y eso cada organización es un mundo, digamos.
Y en eso es interesante pensar, ¿no?, como la tensión entre, bueno, entre un recurso del Estado y las organizaciones autónomas, cómo lo tomamos y lo transformamos, siempre intentando que tenga que ver con un proyecto político transformador, aunque sea un recurso que esté pensado de otra manera, porque evidentemente es un recurso que está pensado para que no se dé un gran estallido, ¿no?, que acá estarían todas las condiciones dadas.
Claro, pero en vuestro caso hacéis una bolsa con todo el dinero y los distribuís vosotras en base a criterios. Aquí le llamamos eso la sirla al Estado, recuperar del Estado aquello que es nuestro.
Claro.
Bueno, y vosotras tenéis, leía, ¿no?, como que lo hacéis la bolsa con todos los recursos y decidís una distribución en base a criterios que consideráis la organización, ¿no?, el grupo, ¿no?
Sí, eso varía, depende de los espacios organizativos. El encuentro de organizaciones es un movimiento social donde hay muchos grupos y muchos espacios de trabajo. Nosotras particularmente en Casa Comunidad no tenemos un salario social para cada una, porque también son recursos finitos, no es que bajan todos los recursos que nosotras necesitamos, ni mucho menos. Entonces sí tenemos una dinámica de compartir las entradas, que son el salario social, pero también otras cosas que vamos desarrollando, otros apoyos y demás, y lo que hacemos es pensar cuántas horas trabajamos, o sea, un poco el diálogo entre lo real, lo deseable, ¿no?, y lo posible. Siempre en ese diálogo repartimos el dinero de la forma que consensuamos que es más justa para el laburo que realizamos y para el proyecto que tenemos, ¿no?, para el proyecto político.
Oye, leía todo el tema de la pandemia, que aquí también lo reflexionábamos, lo que ha implicado con el tema de la violencia, ¿no?, de la violencia machista y patriarcal. O sea,
¿Cómo vosotras también encargabais una reflexión lo de las autodefensas comunitarias, ¿no? O sea, ¿cómo conseguir en la comunidad que, bueno, pues, que esas mujeres fundamentalmente que quedaban en las casas obligadas en manos de y con cercanía del maltratador? O sea, contar un poco cómo abordáis y cómo habéis abordado, porque aún estáis en pandemia, ¿no?
Sí.
En estas situaciones.
Sí, fue complicado. Yo creo, la pandemia, al menos en cuestiones de violencia de género, fue como sacar una foto a algo que venía pasando, o sea, cristalizar algo que venía pasándose, que nos viene pasando hace un montón de tiempo. Y sí, lo que sucedió es que hubo esto, el quedarnos en nuestras casas, las compañeras quedarse en su casa y demás, sí expuso un montón de riesgos a los cuales en lo cotidiano estamos expuestas, pero que a veces con esta cuestión de poder salir y tener, estar en un entorno, digamos, más comunitario, a veces nos ayuda muchísimo, digamos, en términos de acompañamiento de violencia. En los primeros momentos de la pandemia hubo, como yo creo, un gran susto o riesgo con respecto a eso, pero los acompañamientos siguieron dándose, digamos, de manera virtual. Cuando teníamos que ir, siguieron en simultáneo muchos acompañamientos más individuales, creo yo, al principio. Y después sí fue esto que hablábamos al comienzo de que en el andar un poco también vamos configurando las herramientas, de cuáles eran las herramientas posibles en contextos de pandemia, digamos. Los comedores tuvieron que seguir abiertos, o sea, digo, los espacios comunitarios necesariamente después de los primeros meses que hubo un aislamiento total tuvieron, o sea, por una necesidad concreta de supervivencia tuvieron que, o sea, abrirse con un montón de cuestiones cuestiones sanitarias y demás, pero y de cuidados, pero siguieron vigentes. Sí, lo que nos pasó ya pensando un poco en el año pasado fue como mirar para atrás un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que, donde realmente tenemos que estar y cuáles son los proyectos en los que tenemos que reforzar? O sea, obviamente a demanda de las compañeras y veníamos viviendo, y fue concretamente las autodefensas comunitarias y la escuela de oficios. Porque también esto, lo que mostró la pandemia fue que muchas compañeras no se podían ir de sus casas porque no tenían un mango para irse, no tenían una vivienda, y que son todas cosas que no se solucionan de un momento para otro, pero sí, al menos eso, es cristalizar como a dónde están realmente los puntos más débiles o donde se sufre, o sea, dónde están las violencias más drásticas, digamos, que sufrimos. Y creo que en términos de la escuela de oficios ha sido algo como muy puntual, y las autodefensas comunitarias también es un proyecto que está vigente, pero bueno, también la realidad es súper difícil en términos de supervivencia, más allá de lo que nos pasa al interior de nuestras casas. Es difícil también sostener espacios cuando no hay para comer, cuando no hay laburo, eso también es una realidad.
Y la pandemia también, y en relación a las autodefensas comunitarias, creo que lo que nos mostró, lo que dejó bien sobre la mesa, es la importancia de la comunidad, ¿no? Casa Comunidad, el nombre no es casual, tiene que ver con que nosotras creemos que si bien es un dispositivo, una herramienta estratégica de la organización para acompañarnos, para generar algunas formas, ¿no? Como para ir inventando proyectos que le hagan frente a la violencia machista, estamos seguras y de nuevo, ¿no? Tiene que ver con que si bien lo pensábamos antes, la práctica nos lo reafirmó fuertemente, que los lazos comunitarios son los que nos cuidan, digamos, ¿no? Como que ahí es el refuerzo de las redes territoriales, porque muchas veces si alguien se quiere ir de la casa no tiene dónde ir, cuáles son las redes, si te ayudan, si no te ayudan, si bueno, ¿no? Como mucho sentido común construido también en relación a la violencia machista, que recién ahora en Argentina, desde el estallido feminista y desde la visibilización fuerte del movimiento Ni Una Menos, empezamos a preguntarnos más fuertemente, es bueno, cómo las comunidades gestionan ese cuidado, digamos, cuáles son las redes que construimos. Entonces, un poco nosotras desde Casa Comunidad, la propuesta es fortalecer, quienes estamos involucradas en el proyecto, fortalecer Esas comunidades que hoy están organizadas dentro del encuentro de organizaciones en relación a una red de cuidados contra la violencia machista. Pero bueno, no es fácil, no es fácil acompañar a una persona en situación de violencia, no es fácil hacerle frente a la violencia machista cuando está dentro del mismo territorio, dentro de la misma casa, dentro de la misma organización, dentro de la misma cooperativa, dentro del mismo trabajo, del espacio de trabajo y demás. Entonces, bueno, todo el tiempo es inventar estrategias, ¿no? Y nuestro rol ahí es estar atentas a ver cómo podemos todo el tiempo tensionar la herramienta, transformarla, modificarla para que sirva, porque en realidad lo que nosotras necesitamos, un poco a veces nos reímos y decimos esto, un feminismo que nos sirva, un feminismo que esté realmente al servicio de nuestras necesidades y de nuestra supervivencia.
Hasta el punto que le llamáis un feminismo práctico, ¿no?
Sí. Bueno, que es un poco la base de los feminismos populares, que es la acción por sobre todo, digamos.
Nosotras en eso agradecemos el camino que han abierto otras feministas antes y claro que somos hijas, hermanas de esas ancestras nuestras, pero también lo cierto es que bueno, que nosotros necesitamos que nos sirva, ¿no? El feminismo nos interpela en tanto nos transforma nuestras realidades cotidianas.
Perdonad, porque el tiempo, ya sabéis, la historieta de las radios, ¿no? Es limitado, tengo como máximo un minuto y medio, y qué menos, porque me han quedado como 13 preguntas.
Qué somos menos charlatanas.
Claro, ¿no? Pero sobre todo yo también era muy... pretendía mucho. ¿Cómo tener más información del proyecto de Casa Comunidad Organización Feminista? O sea, ¿hay páginas, hay Facebook de esos, hay Instagram? No sé, ¿cómo se puede llegar a...?
Tenemos redes, siempre con mucho déficit de actualizarlas, la verdad, pero pueden en las redes encontrarnos, Casa Comunidad en Instagram y en Facebook. Hay algunas notas, acá hay un medio digital que se llama La Tinta. En La Tinta hemos publicado varias cosas de Casa Comunidad. Si entran y ponen en el buscador Casa Comunidad, ahí hay varias cositas en relación a cómo nosotras pensamos la violencia, cómo pensamos las autodefensas y algunas cosas que fuimos ahí como elaborando colectivamente. Y además, bueno, vamos a andar por allá en un tiempito Vicky y yo, así que vamos a poder también compartir esta experiencia y escuchar otras que nos nutran, por supuesto.
Claro, claro. Tendréis que venir a escuchar y a contar. Oye, mil gracias, un beso a ambas.
Gracias a vos.
Y nada, nos vemos por acá, parece ser, nos vemos por acá en vuestro caso, pero si no es como se dice en este programa, nos vemos en las calles, ¿no? Anabela, Vicky, mil gracias. Sahul.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Casi tobillos, quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Es una espejo del llanto de la gente. Tiene dos muelas, herencia de su abuelo, que por las noches pelean contra el miedo.
Llevaba los años de la libertad, caía a la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra, antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara, por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera, pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera, plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, toda o ninguno, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos acompañan los pensares y reflexiones de la compañera Koldovi Velasco. Ella es trabajadora social y hace parte de Alternativa Antimilitarista MOC, del Café de Espacio, de la Asociación Canaria de Economía Alternativa, de Redescan y de otros tantos espacios. En el día de hoy quería compartirnos las siguientes reflexiones.
Las antimilitaristas estamos en contra de todas las guerras. Las guerras son esa expresión, la expresión más extrema de la violencia heteropatriarcal, y dentro de esta violencia el capitalismo salvaje, cuyo objetivo es el sangriento negocio de las armas y el expolio de los recursos, es quien único se beneficia de estas guerras, y para la mayoría implica muerte, sufrimiento, miseria, aumento de la desigualdad. Nos quieren hacer creer que los ejércitos defienden la paz y que la acumulación de armas pues garantiza la seguridad de los pueblos. Nos han vendido la seguridad como la seguridad exclusivamente secuestrada por el ámbito de lo militar. Y lo militar nunca da seguridad a todas las personas. Lo militar, la militarización, da seguridad a este orden injusto donde no puede haber paz, porque no puede haber paz para la vida en un sistema capitalista, patriarcal, colonialista, racista, prostitucional, edadista, que destruye el medio ambiente y que nos destruye a las personas. Este sistema que se mantiene por ese militarismo, esa invasión de lo militar en todas las dimensiones de nuestra vida. Ese milipatriarcado que se incorpora en nuestros corazones, en nuestra vida cotidiana, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, porque las guerras necesitan tres pilares fundamentales para sostenerse: los recursos humanos, y eso es muy importante plantear, que para que se pare esta locura de la guerra hay que hacer llamados a la desobediencia civil, a la objeción de conciencia, a la deserción de todo, de las personas, de los soldados, en todos los frentes, a renunciar a ese uso de la violencia. Pero también las guerras se sostienen por recursos ideológicos, por esa construcción que se hace del enemigo, de la enemiga, esa utilización del lenguaje de ocultamiento, ese maquillaje que convierte en ONG a los ejércitos y que maquilla sus verdaderas dos funciones que aparecen en cualquier ejército. Una, la represión de la disidencia interna, y otro que es el salvaguardar los intereses de la clase dominante allá donde estén. En este contexto también, y de una manera central, las guerras se sostienen por el ciclo económico, por los recursos económicos. Y dentro de eso pues está el gasto militar, esta rueda del gasto militar, que en España son 62 millones cada día de derroche militar, de gasto militar, que no solo está en el Ministerio de Defensa. Ese gasto militar mundial, que 26 horas del mismo daría para sacar de la hambruna 34 millones de personas. Ese gasto militar que realmente lo único que apuntala es este desorden de desigualdad, de explotación, de discriminación, que solo privilegia a ese perfil de persona BBVA, como dice Amaya Orozco, blanco, burgués, varón y adulto, al que nosotros le añadimos el UF, heterosexual, urbano, flaco, sin sufrimientos psicosociales, sin diversidad funcional. Por eso los ejércitos son estructuras de dominación que privilegian a estas personas, a estos territorios, a costa del desprecio, de la opresión y de la eliminación de la vida y de su gente. Como decíamos, en el ciclo económico que sostiene las guerras está el gasto militar, está la investigación I+D+I, que recordemos que en el Estado español es casi tres veces la militar a la sanitaria. Está el comercio de armas, donde nuestro Estado español es el séptimo exportador de armas, enriqueciéndose a costa del negocio de las guerras. Y la industria armamentística, unas industrias que están valoradas, protegidas en nuestro contexto del Estado español, y que estas grandes empresas también a nivel mundial son las únicas que ganan en las guerras, como estamos comprobando en los pingües beneficios que están obteniendo las principales empresas de armamento. Y todo esto engrasado con las entidades financieras, especialmente en el Estado español, esa banca armada que contribuye a la financiación de las armas, de las que estamos hablando es que BBVA, Santander, Bankia, Caixa, el Banco Sabadell, especialmente en el ranking, que sin estas entidades, tres de cada cuatro armas no se podrían desarrollar. Por tanto, estamos hablando que una guerra, para que no se dé, es importante detraer los recursos humanos, invitando a la desobediencia, a la deserción, detrayendo todos los recursos económicos derrochados en lo militar y en las guerras, y ponerlo al servicio de la seguridad humana, la satisfacción de las necesidades básicas y todo lo que supone también las libertades y los derechos, y reorganizar un enfoque de cultura de paz donde estos recursos ideológicos que han militarizado todas nuestras mentes pues se pongan realmente al servicio de la vida, de la sostenibilidad de la vida. Y por eso, en todo este sentido, nosotras desde el antimilitarismo decimos que, y se ha puesto como ejemplo, ¿no? Si nos preparamos para la guerra, las guerras se desarrollan en este contexto, porque está toda la economía, toda la cultura, toda, incluso la implicación a veces de investigación, de formación, etcétera, vinculada a una cultura de guerra donde perdemos la mayoría de las personas. Nosotras volvemos a repetir que en concreto regalar, vender, entregar armas por parte del Estado español, del gobierno del Estado español, a cualquier gobierno, y en concreto en esta situación al gobierno de Ucrania, nos hace cómplices de todos los asesinatos que se están produciendo, porque recordemos que la guerra es un crimen contra la humanidad y contra el planeta, y que las causas que llevan a la guerra son las únicas que se mantienen en pie después de ellas, ¿no? Nosotras planteamos que antes de las guerras, por supuesto, lo que hay que hacer es todo un trabajo preventivo donde desarrollemos la cultura de paz. Que durante las guerras hay que pararlas y mediar, y que hay que hacer resistencia no violenta. No se puede alimentar el monstruo de la guerra con más armamento. Y después de la guerra hay que reconstruir, resolver, reconciliar, restituir. En cualquier caso, es intentar apagar un fuego con más fuego. Es decir, es un sinsentido, es un oxímoron, además, que se llamen que los fondos que se van a entregar desde la Unión Europea con tantos millones de euros, se llamen fondos para la construcción de la paz, fondos para la paz, ¿no? Nos parece que es un insulto y un mal uso de las palabras, ¿no? Nosotras creemos profundamente que el gobierno de España debería tener, en relación al conflicto ucraniano, primero dejar de exportar armamento, como lo hace con muchos países que están participando en conflictos, especialmente Arabia Saudí. Apoyar todo esfuerzo resistente no violento de la población ucraniana para contener la invasión desde la resistencia no violenta. Apoyar todo esfuerzo resistente no violento de la población rusa que está desarrollando para denunciarla. Promover la deserción entre las tropas de ambos contendientes y garantizar un estatuto inmediato de refugio político de tales desertores y desertoras. Acoger a la población ucraniana que huye de la guerra con ese mismo estatuto, así como al resto de las personas que huyen por motivos de guerra. Conceder un estatuto de refugiado a la población rusa represaliada por su oposición a la guerra, aquella que lo solicite. Solicitar al gobierno ucraniano que respete a los varones que no quieran empuñar armas y a las mujeres, y que les permita la salida del país. Informar sobre la compra-venta de armamento y tecnología de uso militar o de doble uso, es decir, la que acaba finalmente solo con el uso militar, del conglomerado de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacial a la Federación Rusa en los últimos años. Impedir el acceso a España de cualquier ciudadano o ciudadana de Rusia implicada en el negocio armamentístico, bloqueando sus cuentas e intervenir sus propiedades. España, el gobierno de España tendría que instar a la prohibición internacional de cualquier tipo de armamento, y en este sentido hay que recordar que el Estado español no ha firmado el tratado sobre prohibición de las armas nucleares, es decir, este es un tema urgente a desarrollar por el Estado español, que sigue actualmente el mandato de los países de la OTAN, y renunciar a cualquier acuerdo con la Federación Rusa mientras Putin y sus secuaces se mantengan en el poder, si no se detiene la invasión. Y por último, y muy importante, salirnos de la OTAN y denunciar públicamente su irresponsabilidad en los años previos a este conflicto en la frontera occidental de la Federación Rusa. Es decir, para parar la guerra hay que dedicar toda la vida, para la guerra nada. Para parar la guerra, para trabajar la paz, como muy bien dicen las compañeras del movimiento pacifista ucraniano, hay que dejar de disparar y comenzar a hablar. Para parar la guerra hay que construir ese otro mundo con otro sistema en el que, como también plantea una compañera de Países Bajos del movimiento pacifista, Maimai Meijer, un mundo, construir un mundo en el que todas las niñas y los niños y las niñas puedan jugar.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Terminamos este recorrido con algo que creo que está en las cabezas de todas, en las televisiones de todas, que es la guerra. Ahora nos dicen que estamos en guerra, y es cierto. Y también era cierto cuando decíamos hace un año, en estas mismas fechas, que Canarias no quería ser más frontera de muerte en la guerra contra la vida que el Frontex y la Unión Europea tienen abierta contra el continente africano. Y durante 2021 fueron más de 4.000 los asesinatos producidos en el mar. Más de 4.000 personas muertas en la frontera intentando llegar a nuestras costas. Les decimos a ellas que eso no es una guerra. Hoy nos acompañan las compañeras de la Red de Migrantes que nos traen para que firmemos la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización ya para todas las personas a las que el Estado condena a la no existencia. Llevamos años exigiéndolo y nos decían que era imposible. Y sin embargo, con las últimas noticias, parece que es posible, de lo cual nos congratulamos. Pero queremos que lo sea para todas las personas, aunque no vengan del continente europeo y aunque su color de piel no sea blanco. Desde aquí, animamos a todas las presentes a mostrar su apoyo a esta iniciativa legislativa popular con una firma. Recordamos que solamente se permite firmar a aquellas personas que tienen DNI. Ninguna persona es ilegal.
¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal!
Ahora nos dicen que estamos en guerra y en los medios de comunicación nos muestran los horrores y las violencias que por desgracia se están viviendo en estos momentos. Pero son esos mismos medios de comunicación los que callan que el Estado español es la séptima potencia de exportación de armamento a nivel mundial. Que las armas que se venden desde aquí son causa de muerte en todos los territorios en guerra del mundo. Porque la guerra es un negocio. En Canarias tenemos un militar por cada 145 habitantes, pero solamente una trabajadora social para cada 24.000 o una matrona para cada 100.000 residentes en las islas. Somos la quinta comunidad con más personal militar en todo el Estado y la penúltima en gasto social. Porque su negocio es nuestra miseria. El gasto militar de 2021 en el Estado español ha sido estimado en 21.623 millones de euros. Yo no sé a ustedes, pero a mí esta cifra se me escapa de la cabeza. Así que poniéndolo en vida, este gasto militar daría para cubrir una renta básica digna de unos 1.000 euros mensuales para casi 2 millones de personas durante un año entero. 2 millones de personas durante un año viviendo dignamente con lo que se gastan al año en gasto militar. Y recordemos que en Canarias, según las cifras oficiales de 2021, hay unas 800.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza, casi la mitad de la población. Su gasto militar es nuestra pobreza, su negocio es nuestra miseria, sus alianzas vendiendo y comprando armamento, expoliando nuestro territorio, robando los recursos que producimos entre todas para destinarlos a gastos militares, condenándolos a la pobreza y la explotación, también forman parte de esta guerra. Porque la guerra no es solo aquello que vemos por televisión. La guerra empieza aquí y nos afecta a todas, todos los días. Como feministas, en esta jornada previa al 8 de marzo, condenamos todas sus violencias. La violencia de la guerra, que es patriarcal e imperialista. La violencia de la pobreza. La violencia institucional, que es racista, colonialista y machista. Gastos militares para escuelas, hospitales y para una renta básica de las iguales para todas las personas. Contra todas sus violencias, contra todas sus guerras. No a la OTAN, no al Frontex. Rebumbio feminista por una vida digna.
Thank you. ellos no les caen las bombas. A ellos no les anda el corazón. No lo tienen donde nosotros. No lo pueden, no le puede sangrar. Donde sus empresas energéticas, donde sus empresas de armas, pues lo tienen justo ahí. Nos engañan para que nos matemos y matarnos en nombre de la democracia, de la patria. Nos engañan en nombre de la seguridad, de dioses y religiones. Pero a ellos no les caen las bombas, ni el corazón les sangra. Utilizan nuestros miedos, nuestros odios, nuestros prejuicios para seguir con las ganancias, porque simplemente a ellos no les caen las bombas, ni el corazón les sangra. No son violados y utilizados como botines de guerra, no son vendidos ni torturados, no. A ellos no les caen las bombas, ni siquiera les roza el aire de la bala que mata. Les caen las ganancias, les llueven las ganancias, les diluvian las ganancias a ellos y a sus aliados del mercado. Las bombas, la sangre y las lágrimas nos caen a los de abajo, nos llueven a los de abajo, nos diluvian a los de abajo como consecuencia del hambre y el embargo que una y otra vez solo castiga a los pueblos hermanos. No, a ellos ni les roza la bala, ni las bombas les caen, ni el corazón les sangra. Solo sacan tajada de nuestra desgracia. Por eso la paz es nuestro único aliado. La paz y el amor y la paz, la defensa de nosotros, los pueblos, los de abajo.
¿Qué dicen, madre? Que nos quieren fusilar. Que somos millones molestando, gritando, abriendo grietas. Madre, dicen que ellos cavaron bien hondo en las cunetas y ahora, aburridos y arropados por quienes les dieron todas sus medallas, nos esperan. Para volver a enterrarnos, madre, como siempre han hecho, y llevarse por delante los pueblitos y las vidas alegres de revolución, que por mucho que les pese, seguimos construyendo, defendiendo, cuidando y abriendo camino, madre, como lo abriste tú. Dicen que somos rojas, migrantes, libres, locas, diversas, que amamos distinto y no callamos cuando toca. Que somos las pobres, hambrientas, desnudas, y quieren seguir pisando nuestras cabezas. Madre, dicen que vienen con balas y odio, con sangre, como las que nos traen cada día, de ahogados, de frío, de hambre, de tristeza. Nosotras seguiremos con la vida, madre, como me enseñaste, aunque amenacen con la muerte.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.